COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes. El sector pesquero, al igual que el campo, tiene varios frentes abiertos e importantes para su futuro. Por un lado, la defensa del arrastre, ya que Europa, en su plan de acción sobre ecosistemas marinos, propone que de aquí a varios años, la eliminación de este arte de pesca. Antonio Romero, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, nos atendía en la concentración en defensa de la pesca del arrastre. Inés Foncubierta, gerente de la OPP 6, habla de la incertidumbre en el puerto de Barbate por la falta de información sobre la renovación del acuerdo de pesca con Marruecos, que expira el 17 de julio. Todo el sector pesquero sigue también reclamando al gobierno la reducción del IVA al pescado, como han hecho otros países europeos. Y en el campo, la sequía sigue preocupando a ganaderos y agricultores, que ven cómo falta el pasto en el campo y peligran sus cultivos. Piden desde hace años un plan especial del agua. Con Miguel Pérez, en la Feria del Caballo, hablamos de estos y otros asuntos, animando a disfrutar de nuestros magníficos productos. Campo y Sal, el podcast de COPE dedicado a la agricultura, ganadería y pesca en la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales, en plena feria, Ruta del Atún, Romerías de San Isidro y cuando acaba de comenzar la campaña electoral para las próximas municipales.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y en la feria nos encontramos a gente maravillosa, gente estupenda que trabaja y mucho por el campo y por disfrutar de los productos que estamos disfrutando precisamente en la feria. Los vinos, los quesos, bueno, pues todos esos productos que están sobre la mesa y que son extraordinarios. Y no olvidemos a los ganaderos, que también pues tienen a sus caballos haciendo el paseo por el real de la feria, o gente que se dedica también a la ganadería del toro bravo, ¿no?, que no puede faltar ese cartel de feria. Pues de todo ello hablaremos también con Miguel Pérez, como digo, gente maravillosa que nos encontramos aquí en la feria. Miguel Pérez, secretario provincial de COAG. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, encantados de saludarle, de encontrarle por la feria y de, bueno, pues hablar de cómo se vive la feria, cómo vive la gente del campo y los ganaderos, agricultores, la feria.
Bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con una caseta de COA e intentamos que sea la casa de referencia, ¿no?, desde el medio rural, y creo que felizmente lo hemos conseguido y es el punto de encuentro y lo vivimos muy intensamente, porque bueno, normalmente hay agricultores y ganaderos que nos vemos de año en año y yo creo que acertamos poniendo la fecha para ese reencuentro en la Feria de Jerez, que como sabéis es una auténtica maravilla y tiene cabida para todo el mundo. Y, en fin, yo creo que es el escenario ideal donde nos reencontramos la gente del medio rural.
Ese tú a tú, ¿verdad? Porque en toda la provincia de Cádiz la provincia es muy extensa, hay mucho trabajo por hacer y muchas cosas que hablar y yo creo que es un sitio bueno también para hablar todo, ¿no?
Claro, y además lo hablamos con otro tono, que creo que también se trata de eso, ¿no? Porque ya sabemos todo, ¿no?, la que está cayendo en el campo y los problemas tan acuciantes que tenemos y tan graves. Y de alguna forma hacemos un pequeño paréntesis donde tomamos un poquito de aire. Y también se ha hablado de los problemas, evidentemente, pero bueno, con una copita de fino de Jerez se ven las cosas de otra forma distinta y descansamos un poco en ese camino reivindicativo que tenemos constantemente en la organización.
Uno de los problemas, evidentemente, es la sequía, porque sin agua todos se vuelven problemas, ¿no?
Ese es el problema de actualidad, por desgracia. Estamos continuamente hablando de la sequía y la verdad que, bueno, hemos tenido la mala suerte de que el mes de abril, que teníamos puesta la esperanza en este mes, que es el típicamente lluvioso, se nos ha ido sin una gota, y mayo va a ocurrir lo mismo. Y mientras más cercanos estemos a la época veraniega, pues evidentemente menos probabilidades de lluvia hay, y ya lo que tenemos la esperanza de intentar sobrellevar este trance hasta la próxima campaña y esperemos que llueva después del verano en cantidad y de una forma correcta y no nos repongamos del déficit tan grande que estamos arrastrando.
Hay mucho sembrado en el campo, estamos hablando del cereal, el girasol, la remolacha,
el algodón,
la vid, el algodón,
el olivar.
Claro, es que prácticamente todo. ¿Cómo están los cultivos?
Los cultivos, mira, el cereal en muchos casos se ha perdido, en otros casos tiene unas pérdidas porcentualmente muy, muy importantes. En otros casos, incluso habiendo cereal, no conviene ni siquiera recogerlo, porque es más caro recogerlo que lo que va a dar, porque serían muy pocos kilos por hectárea. Y en cualquier caso, en todos los cultivos, el denominador común es que hay pérdidas muy importantes. El girasol tuvo una buena nacencia, pero es que no le ha vuelto a llover. La viña y el olivar están aparentemente bien, han tenido una trama y una floración aparentemente correcta, pero todos sabemos que sin reserva de agua en la tierra, de aquí al verano, incluso a septiembre, octubre, noviembre, para el olivar queda mucho. Y como no vengan lluvias, yo creo que va a haber una merma respecto del año pasado bastante, bastante importante. Y ya incluso en algunas zonas, los agricultores nos están diciendo que, bueno, que hay riesgos de la muerte de la arboleda, ¿no? Por desecación, ¿no? Y estamos bastante preocupados. Y la ganadería, pues ya sabemos que es que no ha tenido pasto, tuvo algo en otoño, y eso significa que el ganadero tiene que estar aportando continuamente los piensos, hay escasez de piensos, hay escasez de forraje, está todo muy caro, en fin. Estamos viviendo un momento bastante, bastante complicado.
¿Le habéis planteado al gobierno, por activa y por pasiva, no ahora, en un momento crítico, sino anteriormente, cuando sí había agua y cuando no teníamos estos problemas, que planteara un plan hidrológico, ¿no?, nacional, que se solucionasen todos esos problemas que hay para prever situaciones como esta?
Claro, es que nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que el debate del agua tiene que ser continuo, que tiene que estar en la agenda de la administración y de la política, y en la nuestra, por supuesto, y que este tema no lo podemos olvidar cuando llueve y traerlo a la mesa una vez que tenemos la sequía, porque ya vamos tarde. Entonces yo creo que hay que tener ese plan, luego hay que provincializarlo o de alguna forma adaptarlo a los planes hidrológicos de cuenca. Y creo que hay un denominador común, que es que el cambio climático lo tenemos encima. Esto puede ser cíclico o no, pero lo conveniente es que tengamos en mente que tenemos que hacer obras importantes desde el punto de vista hidrológico, tenemos que hacer una política de ahorro de agua exhaustiva y una política de aprovechamiento. Por ejemplo, el tema de las depuradoras, el tema de pequeños trasvases, pequeñas obras que se puedan hacer de cuenca a cuenca, los límites de los caudales hidrológicos, de los ríos, en fin, hay una serie de elementos que nosotros, por lo menos aquí en Cádiz, tenemos la suerte de tener cuencas bastante lluviosas y poblaciones potentes también con el tema de la depuración, con lo cual podemos cerrar integralmente el ciclo del agua y podemos tener una provincia privilegiada, que la tenemos ahora, incluso en época de sequía. Con lo cual yo creo que ese tiene que ser punto de mira y es donde hay que aunar esfuerzo entre todos.
Hay que ahorrar también para cuando falta y bueno, eso lo saben muy bien los agricultores, porque son los primeros que están ahí, que intentan que todo vaya lo mejor posible e intentar optimizar esos recursos que tenemos. La miel también, añadido el problema de la miel china, que es una competencia feroz contra la miel, ahora se añade también que los apicultores están encontrando que no hay, la floración ha sido muy rápida, ¿no?
Sí, muy muy rápida, se ha anticipado, que eso es lo que está ocurriendo también con los cultivos. Los cultivos se anticipan a la fecha tradicional, se les acorta el ciclo vital del cultivo, se está acortando, y ahora en época de sequía pues ha habido poquísima floración, ha venido temprana, con lo cual eso significa que las colmenas ahora mismo no tienen comida en campo. Y entonces los apicultores, que son también considerados ganaderos, están aportando continuamente glucosa para que no se les mueran los enjambres y puedan, bueno, aguantar el tirón de este año y esperar que el año que viene venga bien. Pero bueno, que va a haber una muy poca miel por colmena, y lo que comentabas tú también, que esto tiene unos problemas también de mercado incomprensible, ¿no? Con las importaciones de miel de China, en donde no hay un etiquetado que nos depure que si es miel, no es miel, de dónde, y lo que sabemos que hay mucho fraude en este sector y estamos continuamente denunciando, y esperemos que se ponga pie en pared pronto.
Bueno, como estamos en la feria, vamos a despedir con ese brindis de buen vino de aquí de la tierra y animando a todos los que nos escuchan, a todas las personas que vienen a la feria, a todos los que van a un restaurante, a un bar, que pidan productos de aquí, que consuman productos de aquí. Son de calidad, están garantizados y detrás de ese producto que usted está consumiendo hay un agricultor, un ganadero.
Efectivamente, nosotros en La Caseta, eso es una máxima, todos los productos son, por llamarlo de una forma, de kilómetro cero. El pescado es costero de Sanlúcar y las hortícolas de aquí, de la zona, la carne también es de la provincia, y el resultado es que todo el mundo nos dice que se come muy bien.
Hombre,
aparte es que nos viene bien porque degustamos las exquisiteces que tenemos en la provincia, pero luego redunda en la economía en general de la provincia, y yo creo que merece la pena que hagamos ese pequeño esfuerzo.
Pues sí, hay que brindar con vino de aquí, de la tierra, es lo que vamos a hacer, disfrutar de esos maravillosos quesos que tenemos aquí en la provincia, las chacinas, todo, esas maravillosas carnes, el retinto, la de la janda, bueno, tenemos de todo, es que todo, nos ponemos a mencionar cosas de aquí.
La provincia de Cádiz es un primor.
Un primor, tenemos un primor. Bueno, y las verduras, me ha recordado a la cooperativa de Nuestra Señora de las Virtudes, a Bartolo. Hablando de primor.
Mi compañero y amigo Bartolo, y la verdad que con esta palabra identifica perfectamente lo que hacen con sus productos en Colombia.
Está todo fantástico. Muchísimas gracias a Miguel Pérez por acompañarnos, por defender como lo hace a nuestro sector agrícola y ganadero a través de COAG, y por supuesto por el trabajo que hacen todos los agricultores y ganaderos de nuestra provincia. Miguel, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y feliz feria a todos.
Igualmente.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
El acuerdo de pesca con Marruecos es muy importante para el sector, y uno de los puertos que depende de este acuerdo es la localidad de Barbate. Vamos a hablar con Inés Foncubierta, es la gerente de la OPP número 6, a la cual ya saludamos. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Bueno, acuerdo de pesca que expira dentro de muy poco, en el mes de junio. ¿Qué pasa con este acuerdo? ¿Se cierra, no se cierra?
Pues, es el 17 de julio, finaliza ya el acuerdo de pesca. No hay ninguna previsión que vaya a haber prórroga. No tenemos ni idea de lo que va a ocurrir porque, bueno, hay mucho secretismo. Sí tenemos conocimiento de las declaraciones que vierten desde el gobierno, desde el Reino de Marruecos. Está claro que ellos están en una situación de poder. Este dinero que se les ha estado pagando por el acuerdo les ha venido muy bien y han fortalecido su puerto, los han modernizado, tienen una flota muy potente, y francamente yo creo que la cosa está bastante pesimista, pero bueno, estamos ahí albergando la esperanza de que haya una renovación. También va a depender del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que bueno, que la sentencia estará al caer, y no sé qué papel va a tener ahí el Polisario, si se va a tener en cuenta sus reclamaciones, si no se va a tener. Es una cosa muy complicada.
Claro, porque se negocia con aguas que en teoría no corresponderían a Marruecos, ¿no?
Bueno, ahí lo reclama el Polisario, ¿no? Como nación. Y hay acuerdos de las Naciones Unidas que lo reconocen y piden que se celebre un referéndum que nunca se ha celebrado. Y bueno, van a ocurrir muchísimos años y está la misma situación, y Marruecos reivindica que es suyo, que hay un problema grave y les afecta, pues somos los terceros, que al final lo que queremos es poder buscar una salida económica a nuestra actividad pesquera, porque tenemos conocimiento que por propia experiencia, que el caladero del Golfo de Cádiz está agotado, no da más de sí, lo vemos todos los días en los precios del pescado. Y bueno, también sabemos que ahora mismo el hecho de no haber ido a Marruecos a pescar no es porque no hay una voluntad firme, sino porque sencillamente la subida de precios de los costes operativos lo hacen inviable.
Claro, sube el gasoil, sube el hielo, sube los envases, sube todo, y al final pues muy complicado, ¿no?, el poder salir a faenar a Marruecos.
Es que es totalmente imposible. Ahora mismo los barcos que hacen, pues se quedan en su caladero porque va a tener menos movilidad y por tanto menos consumo de gasoil, pero aún así tampoco están sobreviviendo con los precios de los costes operativos y con el bajo precio del pescado. y no nos olvidemos que ahora mismo consumir pescado no es ninguna prioridad, es pues está ahí abandonado, ¿no? La prioridad para la familia media es ir a lo más económico, a las ofertas y a lo más económico. Entonces,
de ahí también
nos
perjudica
a nosotros, claro, como sector, pero también a la alimentación de la ciudadanía.
De ahí también la reclamación que hacéis de la reducción del IVA o incluso el eliminar el IVA o dejarlo a cero, tal y como han hecho otros países, ¿no? Lo cual beneficiaría el consumo de pescado, el que los consumidores pues fuesen al mercado y pidiesen ese pescado y la comercialización fuese mejor, ¿no?
Hombre, lo primero que tiene que tener el gobierno claro que la pesca, el pescado, es un alimento básico y necesario. Y cuando se habló de aquella famosa cesta de alimentos básicos, al pescado lo dejaron fuera. Y segunda cuestión, el tema del IVA es que no hay por dónde cogerlo. Y ya hay muchos ejemplos de países de Europa que lo han quitado. ¿A qué está esperando España? A quitarlo y dar la posibilidad a los niños y a los abueletes a comer pescado diariamente. A mí me parece que no se está teniendo en cuenta la necesidad que la población tiene que ser protegida, y tiene que ser protegida por quien lo gobierna.
Vamos a volver a lo del acuerdo de pesca. ¿Qué ocurriría si no hubiese acuerdo de pesca, Inés? Porque para vosotros es importante y recordemos que el pescado que se captura en el caladero marroquí tiene más valor que el de aquí, ¿no? ¿Es así?
Sí, claro, porque por su propia composición, por su propia naturaleza, es un pescado de mayor tamaño y tiene más posibilidades. Pero lo que está claro es que si esto no prospera, pues no sé lo que vamos a hacer, porque era bueno para el caladero y era bueno económicamente también para el país. Ten en cuenta que España tiene 138 licencias de pesca, es decir, que Barbate es una ínfima parte comparado con todo el resto de licencias y licencias de barcos de donde pescan, es precisamente en la zona del Polisario. Nosotros ni siquiera le afectamos a esa sentencia, porque nosotros estamos en la otra zona del Atlántico, en Larache, así que, pero bueno, nos repercute también. La cosa va a estar complicada y bueno, tenemos esperanza que Europa tenga una visión más amplia o que busque alternativas. No perdemos la esperanza.
Bueno, ojalá que llegue a buen puerto, nunca mejor dicho, ese acuerdo de pesca, que se os informe, que también es muy importante porque la incertidumbre está ahí de los pescadores y quieren saber qué es lo que ocurre, cómo van esas negociaciones y si al final se va a poder contar con ese acuerdo de pesca, con esas licencias para poder faenar en ese caladero tan importante para nuestros barcos, en este caso el puerto de Barbate. Inés Foncubierta, como siempre, muchísimas gracias a la gerente de la OPP número 6 que nos atiende y nos informa de todo lo que está ocurriendo en el sector pesquero. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar con Antonio Romero, es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para que todos nuestros oyentes sepan qué es lo que está proponiendo Europa y cómo va a perjudicar al sector pesquero. Cuéntenos, Antonio.
Pues muy sencillo, ¿verdad? Esta gente quiere quitar una actividad de toda la vida de Dios, que es el arrastre. Y entonces, al quitar el arrastre en el Golfo de Cádiz y más Sanlúcar, que tiene 60 barcos de arrastre.
60 barcos, que esto no olvidemos que hay muchas familias detrás, de puestos directos e indirectos también, ¿no?
Claro, el que es el comprador, el que carrea la nieve, el que salga hoy, entonces hay más trabajo, hay por fuera que en la más.
¿Y de cuántos puestos estamos hablando, Antonio?
Aquí de 600, 700 marineros, ¿eh? 600, 700, sin inventar los de la almeja, sin inventar los del cerco, sin inventar trasmados, sino de arrastre nada más. Y como esto sea capaz de quitarlo del arrastre, esta es la ruina más grande que se va a hacer en el Golfo de Cádiz.
Y desde luego para una ciudad, para un pueblo como es Sanlúcar de Barrameda, que vive precisamente de la pesca, no se entiende la pesca no se entiende Sanlúcar sin su sector pesquero, ¿verdad?
Sí, yo ha dicho la alcalde que la vi, ha visto Mora, ha dicho que la pesca de arrastre la quita y entonces se puede perder todo. se puede perder en el sentido que Sanlúcar Barrameda come de la pesca, porque Sanlúcar Barrameda lo que tiene es pesca y lo que tiene es una poca agricultura, ahí me claro. Entonces, pues, no sé qué motivo le han dado a la pesca, yo no sé qué motivo, pues, quiere quitarla.
Claro, porque Antonio, no solo es la protesta por el ataque directo al sector, en este sentido, a los barcos de arrastre, sino que también, bueno, pues vienen un montón de nuevas normativas que afectan al sector y que le están causando mucho problema a todos ustedes, ¿no? A los pescadores, a los armadores, ¿no?
Es una pena, te lo digo de corazón, como marinero que soy. Que es una pena que me meta tanto, con la más, a los marineros lo que hay que dejarlos pescar, que es lo que sabe, pescar. Y si no lo deja pescar, pues entonces las criaturas aburridas, hay negraros, de garmuelle, y hay un montón de tíos, por decirte que sí es verdad que tiene que inspeccionar, claro que tiene que inspeccionar a los barcos, pero ya está bien la cosa de tanto prestarle a los marineros.
Ustedes van a seguir con las protestas, evidentemente, porque es su sustento, es su pan y lo que quieren es lo que acaba de decir, trabajar.
No, nosotros vamos a seguir protestando y tenemos que ir a Bruselas otra vez, o iremos donde sea, claro. Porque quizás es la pesca de arrastre, en Sanlúcar ya te he dicho que es una ruina grande.
Totalmente.
Porque Sanlúcar vive de la pesca y de la agricultura. Y si esto lo pita o cierra o hace lo que quiera... Vamos, es una pena grande.
Antonio, teniendo en cuenta que es uno de los puertos, ya digo, más importantes de Andalucía, que son muchas familias las que viven de la pesca y lo que quieren es trabajar, es lo que ha dicho Antonio. Antonio Romero es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, al cual le agradecemos que esté con nosotros. Y, Antonio, estaremos muy pendientes a toda la información y a ver qué es lo que ocurre, que ojalá se dé marcha atrás y se rectifique con este tema y se tenga en cuenta el valor social y de lo que dependen, como digo, muchas familias. Antonio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y también te cuento que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA, ha publicado nuevas convocatorias de ayuda para el sector pesquero en el puerto base de Andalucía, afectado por paradas temporales forzosas de su actividad. Publicadas esas ayudas por paradas obligatorias en el Cerco de Cádiz y el Palangre del Mediterráneo. Los armadores y pescadores afectados podrán solicitarlas hasta el 24 de mayo, accediendo en total a casi 1,7 millones de euros. Y la Junta de Andalucía reitera la solicitud de autorización excepcional al Gobierno central para proteger el Parque de los Alcornocales tras la segunda negativa del Ejecutivo para fumigar con la materia activa difluvenzurol. El consejero insiste en el grave daño ambiental y socioeconómico que está provocando la plaga de la lagarta peluda. La consejería trata de frenar la plaga con tratamientos terrestres y aéreos y fomentar la presencia de aves predadoras de la oruga, entre otras medidas.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Gracias siempre por acompañarnos en Campo y Sal. Que disfruten de este fin de semana de feria, ruta del atún y romerías con los buenos vinos y productos de nuestra provincia. Buen fin de semana.